latinoamericana, específicamente literatura mexicana, porque hoy se encuentra con nosotros Emilio Calderón, escritor mexicano, quien tiene hoy la tarea de realizar una charla ante el público paraguayo, ante el literato paraguayo que quiere conocer más acerca de la literatura mexicana en este caso. Bueno, muy buenas tardes, Emilio. Gracias por estar aquí presente en los estudios de Radio Nacional del Paraguay. Bueno, excelente estadía para tu persona aquí en Asunción, que él lo conocemos como el corazón de América, en este caso. Y madre de ciudades también, Asunción. ¿Cómo estás, Emilio?
Buenas tardes, Julio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí. La verdad es que me siento muy, muy contento, más en el Día Nacional del Borí Borí. Ya estoy
Sí.
listo para probarlo. Creo que me recibe Asunción con los brazos abiertos. En la mañana fui a correr, me siento muy emocionado de la ciudad que estoy viendo. Y bueno, no listo para hablar de el panorama literario de México, pero también de lo hablábamos antes de entrar al
Sí,
aire.
sí, sí.
Los similares que somos como ciudad y en la oferta cultural, ¿no? La gran emoción que hay alrededor de la lectura. Creo que yo antes de empezar a publicar pensaba que ya nadie compraba libros, que nadie leía
Sí,
libros,
sí,
y
sí.
resulta que no. Hay un, diría, un territorio completo, hablando de América Latina, listo para leer, listo para buscar nuevas alternativas. Entonces, muy, muy emocionado estar por acá hablando de mi trabajo y del trabajo de mis compatriotas.
Sí. ¿A qué hora hoy la charla, Emilio?
Es a las 18 horas con
Sí,
30
sí.
minutos,
Sí,
6:30 de la tarde.
sí, sí. Sería en la Casa Bicentenario, ¿verdad?
Casa Bicentenario, así
Bicentenario
es.
Augusto Roa Bastos,
Augusto
¿verdad?
Roa.
Que vamos a comentar que queda situado en el centro de Asunción, al costado de la Plaza Uruguaya, en México, entre 25 de mayo, o sea, esquina 25 de mayo. También está Mariscal Estigarribia, las calles. Te vas a dar cuenta que es un espacio, una casona que está frente a una de las plazas principales, Plaza Uruguaya, y frente a la Plaza Uruguaya está la estación de ferrocarril,
Okay.
la estación de ferrocarril central, Carlos Antonio López, el presidente de la República, que bajo su mandato se construyó el ferrocarril que se conoce como el primer ferrocarril acá de la región. Así que va a estar en un espacio histórico
Histórico.
de la ciudad de Asunción, Emilio.
Okay, qué emoción. La verdad
¿Sí?
es que estoy súper, primero agradecido, ¿no? Con todas las personas que hicieron posible esta presentación, pero también muy emocionado por todo lo que veo, porque realmente veo mucha convocatoria y atención de la gente por buscar nuevos espacios. Creo que también lo hablábamos hace un momento.
Sí.
Hay una conexión muy grande entre los países latinoamericanos sobre hablar de temas como la muerte,
Sí.
de abordar. Decíamos que el terror es como algo muy recurrente en la literatura latinoamericana, pero creo que específicamente también es curioso que no solo sea la muerte como algo monstruoso, como algo negativo, sino entender la muerte desde todas las aristas. Y bueno, ¿no? Estaba leyendo también justo, ¿no? A Augusto Roa antes
Sí.
de venir, hice mi tarea, quise conocer más y me pareció muy divertido. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a escribir decía, quiero hacer algo distinto a lo que he leído. Sobre todo me invitaban a leer autores anglosajones.
Sí.
Yo quería hacer cosas diferentes, pero cuando empecé a leer a otros autores, ¿no? No solo mexicanos, también hablo de García Márquez en Colombia, de
Sí,
Mariana
sí.
Enríquez en Argentina,
Sí.
me di cuenta que todos tenemos como un ADN similar, que todos siempre hablamos de lo mismo de distintas maneras, ¿no? Pero
Sí.
tenemos ya una especie de pasaporte literario que nos hace ir hacia donde vamos en conjunto.
Sí, porque, a ver, entre 100 años de soledad y, a ver, pucha, ahora me quedé en blanco con este autor mexicano que ya tiene también su película en Netflix,
Juan Rulfo.
Juan Rulfo, entre 100 años de soledad y lo de Juan
Pedro
Rulfo,
Páramo.
Pedro Páramo, te fijaste que tiene una conectividad en un
Totalmente.
pueblo.
Sí.
En un pueblo, y siempre este pueblo es como una especie de pueblo fantasma en que hay un espíritu que va rondando.
Totalmente.
Sí.
Y creo que eso es bien interesante también, algo que planeo, claro, abordar mucho más a fondo en un rato que hable del panorama de la literatura,
Sí.
es que yo vivo cerca de la Ciudad de México, yo tengo, digamos, el privilegio de estar en una zona que tiene la atención o el foco
Sí,
para
sí.
que la gente pueda adquirir más fácil mi trabajo, pero en realidad muchas de las obras que han trascendido la cultura son más bien trabajos de entornos rurales.
Sí.
Hay muchísimo, mucha tensión por lo rural, por lo que está segregado, y creo que esto es un poco también de esta naturaleza de denuncia que tiene la literatura, que
Sí.
también lo hablábamos, se conecta mucho con el periodismo, pero también de la tensión, ¿no? El realismo mágico no se da en la urbe necesariamente, se da en estos espacios donde todo es posible, donde el no estar tan metidos en el celular, en el mundo digital, todavía nos permite pensar en lo mágico.
Claro, y ahí te recomiendo a otro autor y una obra paraguaya, La Babosa, de Gabriel Casaxia,
Okay.
¿sí? Porque habla justamente de un contexto histórico, político, que se sucede aquí en Asunción y en Areguá.
Okay.
Y entonces te va a dar cuenta un paralelismo también, como estás comentando, acerca de ese espíritu que no solamente está en la urbe, sino que
Sí.
también fuera, ¿verdad? De la ciudad, la parte rural en este caso. Sí. Y Emilio, ahora para ir conociendo más, vamos a una entrevista de semblanza. ¿Qué obras nos estás trayendo para también comentar un poco acerca de tu trabajo literario?
Bueno, específicamente hoy vengo a presentar
Sí,
Casa Sola,
Casa
es
Sola.
mi primer libro.
Sí.
Sin embargo, tengo dos por este momento publicados.
Sí,
El
sí.
otro es,
Voy a fijarme para mostrar
claro
acá en
que
la
sí.
cámara. En este caso, ahí está, Casa Sola. Es, sí, puedes comentarnos Casa Sola. ¿Cuándo se publicó?
Casa Sola se publicó en febrero de 2024, hace ya poco más de 2 años. Digamos, sale a la luz después de 5 años de estar escribiendo una serie de historias. No son
Sí,
novelas,
sí, sí.
ninguno de mis libros son novelas, son compilados de cuentos cortos.
Sí.
Y bueno, es un homenaje, de ahí la portada, es un homenaje a mi perro. Bueno, la obra no trata de perros en realidad,
Sí.
pero la muerte de un perro que yo tenía me inspiró, ¿no? Yo tuve varios momentos de ideación suicida a lo largo de mi juventud, enfrenté procesos de depresión
Sí.
y mi perro muchas veces fue quien me ayudó, ¿no?, a estar ahí, a sentir una compañía, a estar estable. Entonces, cuando él murió, en lugar de irme para abajo, decidí, ¿no?, hacer un homenaje, hacer una celebración de lo que había aprendido durante
Sí,
su
sí.
estancia en mi vida, y de ahí salió él en la portada. Es un poco, digamos, una rendición a la nostalgia, ¿no?, a todo lo que no está, pero que de alguna manera nos causa ternura o nos mantiene con vida.
Sí. Y ahí me hace recordar esta película mexicana que de Gael García Márquez, que habla de la reconciliación de la muerte con esta. No me estoy acordando el nombre. Uy, ¿qué me pasa? Yo no estoy acordando el nombre. Pero que es de la celebración de la muerte. Es una película de dibujo animado.
Okay.
De Gael García Márquez. Bueno, y que justamente el espíritu del perro también está ahí presente con lo que estás comentando. O sea, que en México el perro siempre está presente de manera espiritual, como así también como el amigo, el compañero, ¿no?
Totalmente. De
Sí.
hecho, bueno,
Coco, la película.
Coco. Okay,
Coco,
sí.
Coco,
De
sí.
hecho, la cultura prehispánica incluso, un perro, digamos, endémico
Sí,
de
sí.
México es el Xoloitzcuintle,
Sí,
que es
sí.
una especie de perro sin pelo, ¿no? Es
Sí.
un perro calvo, por así decirlo.
Sí.
Y bueno, en la cultura anteriormente se llegaba a enterrar al perro cuando su dueño moría, se enterraba junto con él. Digo, me parece algo un poco vil, pero creo que
Sí.
también es un reflejo de la cercanía que tenían desde tiempos inmemoriales nuestros ancestros con sus
Claro.
mascotas.
Sí. Y entonces tiene que ver justamente esto. Sería una antología de cuentos de
Sí,
Casa Sola.
sí,
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 sí, sí.
sí. Cuentos que abordan temas como suicidio, depresión, temas juveniles por los que también me di cuenta cuando lo publiqué que la gente pasa más comúnmente de lo que uno pensaría, ¿no?
Sí.
Yo cuando lo escribí era una experiencia completamente personal, interna, pero después fui notando que en realidad mucha gente se podía apropiar de los cuentos porque habían vivido momentos similares.
Sí. Y es también una situación regional, latinoamericana.
Totalmente.
Sí, o también puede ser mundial.
Sí.
Sí. Porque estuvimos hablando ya de antes de micrófono, antes de estar al aire, que una docente tuya de la Escuela de Periodismo, la Facultad de Periodismo, había comentado que tras la pandemia quedaron historias que no se contaron.
Totalmente. Bueno, yo soy periodista de profesión también allá en la ciudad, pero en realidad lo que me llevó a la literatura fue esta profesora, una escritora también, llamada Josefina Estrada, que nos hizo ver esa parte, ¿no? Que todo lo periodístico tiene su tono literario y que cada que una persona muere, no solo en la pandemia, ¿no? Puede ser algo que también pasa mucho en la región, asesinada, tener un accidente, lo que sea. Es una vida interrumpida, es una historia interrumpida, una familia que se rompe, un hijo que se queda sin padre, un montón de cosas, ¿no? Entonces, fue empezar a ver esto, ¿no? No solamente los muertos como un número, sino como historias que quedan sin fin. Creo que también por eso la mayoría de los libros están en torno a la muerte, porque son historias, pero bueno, no es de una manera romántica, ¿no? Es también entenderlo como una realidad. Y creo que hablando específicamente del suicidio, que como decías, es un fenómeno global y cada vez es sintomático que se vaya enfocando más en gente joven. Bueno, también es el hablarlo. A veces era criticado por gente que decía, es que tú estás promoviendo el suicidio, la depresión.
Claro,
pero
claro.
Yo soy muy partícipe de la idea de que entre más lo hables, más puedes prevenir el suicidio, que hay mucha gente en el mundo que ha perdido la vida a través del suicidio porque no lo habló, porque no tuvo con quién desahogar las inquietudes que tenía. Entonces, también me parece importante abordar esos temas.
Sí, es cierto ese punto de vista, porque a veces decimos no hablar. Y al no hablar es cuando lo dejamos dentro.
Totalmente.
Y de alguna manera explota y puede explotar mal.
Claro, sí, es algo que necesariamente va a crecer.
Va a crecer,
y entonces,
claro,
mejor que crezca fuera.
Sí, sí. Y durante la charla de hoy, de esta tarde, 18:30 horas, en la Casa Bicentenario, ¿cuál es el tema principal o hay temas varios que estarás enfocando, Emilio?
Me voy a enfocar en el panorama de la literatura joven en México,
en
¿no?
México.
Para que la gente aquí conozca algo que Norma Allende, la persona que me invitó a hacer esto, me dijo es que quizá no había mucho conocimiento del lado de Paraguay de lo que pasa en México y viceversa, ¿no? Aquí también no conocemos, entonces me encantaría que fuera un intercambio de también yo irme con más conocimiento de qué se está escribiendo aquí, ¿no? ¿Cómo están los autores emergentes? ¿Cómo están buscando espacios? ¿Qué espacios están abiertos ya? ¿Qué más se puede hacer también para conectarnos, para conocer más oportunidades y generar más conexiones literarias?
Sí, hace días, o creo que la semana pasada, o no sé si fue esta semana, ya no, de tantas entrevistas que uno hace en el día a día, ya no especifica bien ya la memoria. Hablé con uno de los integrantes en este caso, de la Asociación de Escritores del Paraguay, de la Sociedad de Escritores del Paraguay, y había comentado que aquí en Paraguay hay un boom de la lectura y un boom de escritores
jóvenes.
Okay. ¿En México sucede lo mismo?
Totalmente. Sí, creo que, también lo comentaba, yo pensaba que la gente ya no consumía libros, pero no, hay mucha gente dispuesta a buscar nuevas historias y sorpresivamente, por más que siempre se diga que ya todo está dicho, hay gente con la intención de crear cosas nuevas, de buscar nuevos ángulos, de hablar de nuevas cosas, ¿no? También hay toda una corriente feminista, creo, en todo el mundo y hay mucha literatura interesante al respecto. Hay muchísimas cosas por decir. Y también creo que se ven haciendo nichos, ¿no? Hay muchos espacios donde la gente se ayuda, se impulsa. Yo veo, ¿no?, esto que hizo Norma, como estos estas redes que se tejen para ir fomentando tanto la lectura como la escritura. También es muy común incluso que se hagan clubes de escritura. Muchos de mis cuentos yo los he hecho a través de, con amigos, sentarme a buscar un tema y, no sé, este mes vamos a hablar de este tema. Y cada quien escribe su propia perspectiva de un mismo tema, ¿no? Y se vuelven cuentos completamente distintos y eso hace cada vez más rico el mundo literario.
Sí, y además en Paraguay desde hace un buen tiempo, no quiero dar un número de años, ¿verdad? Porque voy a decir, capaz que me quede corto, ¿verdad? Pero están las ferias de libros.
Okay.
La feria de libros que yo creo que a nivel regional latinoamericano hace que no se pierda lo que estuviste comentando de pensar de dejar de lado la lectura del libro. Las ferias del libro y también las ferias de pulgas donde se encuentran sí. libros usados también ayuda, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, de hecho, la feria es, bueno, personalmente mi modo favorito sí, de sí. llevar la lectura a otros lugares. Pero también, ¿no? Por ejemplo, estos mercados de pulgas, también sí. es muy rico tú entregar un libro y a veces salirte con algo sin saber de qué se trata y terminar con algo que te vuela la cabeza para bien. Y justo, también hay muchísima voluntad. Creo que también es la voluntad comunitaria. Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía apenas una semana de lanzar Casa Sola cuando un contacto, un amigo, me invitó a presentarla. Primero en una feria del libro de el Colegio de Ciencias Humanidades, que es un colegio de México.
Sí, sí.
Y después al mes ya estaba invitado a la feria del libro de Manzanillo, que es un lugar en el estado de Colima, allá en México. Y justo hay mucha voluntad de gente que dice, ah, mira, está este autor nuevo, quiero invitarlo, quiero que venga y nos hable. Y creo definitivamente que estos esfuerzos comunitarios son tanto un excelente espacio de difusión para el escritor como para una gran oportunidad para el lector de encontrar nuevas propuestas, nuevas plataformas. Sí. Es lo más bonito, yo creo que además te acerca, te quiero compartir, por ejemplo, que una vez en el Estado de México, en una presentación que hice, me acercó una señora y me preguntó, tengo en este momento dos libros, además sí. de Casa Sola, tengo Bitácora de Viaje, y me preguntó, ¿cuál de tus dos libros es el que más habla de suicidio?
Sí.
Y yo le dije, pues creo que Casa Sola. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar por qué? Y me dijo que hacía un par de años que su hijo se había suicidado y que ella quería entender qué pasaba por su cabeza.
Claro,
yo también le recomendé el otro libro, Bitácora de Viaje, que hago brevemente el comercial. Sí, creo que es, también habla de depresión y todo, pero habla más de cómo salir del malestar. No desde una perspectiva de autoayuda, pero sí de personajes que tienen la necesidad de ya no seguir en este malestar resignado, que en Casa Sola sí está.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahí entendí eso, ¿no? No solo es lo que te enriquece leer algo que te alegre, ¿no? También es para mucha gente entender, para mucha gente liberar cosas. Y hay gente que tú no sabes por qué está yendo a la feria, porque si está yendo específicamente por ti o si se encuentra por coincidencia con tu presentación y le interesa lo que haces, pero hay mucha voluntad de la gente de asistir. Y también creo que hay un pensamiento clasista de que solo personas de clases altas leen mucho, y creo que es completamente erróneo. Yo he visto en las presentaciones que hay personas sin un poder adquisitivo grande,
claro, claro.
que tienen toda la voluntad de ir a leer y que te están buscando, ¿no? Y que si no lo hacen a veces es porque incluso la lectura de un libro puede ser un privilegio por los costos.
Por los costos, claro.
Pero hay esta voluntad, la gente sí. quiere leer, quiere conocer y quiere salirse de su realidad por un momento.
Y ahí están, a ver, un punto muy importante que estás hablando. Estamos hablando de México y en Paraguay ocurre lo mismo. Y están las bibliotecas públicas,
uh-huh.
los lugares donde van y pueden, o sea, excusa no hay, a eso voy.
Totalmente.
A eso. Totalmente. Uno puede tener un poder adquisitivo, puede coleccionar los libros, pero el que no puede llega a una biblioteca pública y lo encuentra.
Sin duda, no, sí. por fortuna hay esfuerzos de todo tipo, ¿no? Sí, de la iniciativa sí. privada, de los gobiernos, sí, de la gente en general,
sí.
de acercar la lectura. Y también lo digo, hay mucha voluntad de la gente de leer, y eso es muy emocionante. Uno pensaría que no. A mí en la escuela me decían mucho que ya no, y voy saliendo, y ahora estoy saliendo hasta de mi país y viendo que en todos lados hay una comunidad vibrante buscando sí. más lecturas. Eso es muy emocionante.
Sí. Y ya que estamos en la aldea global, según Marshall McLuhan en 1980 habló de la aldea global. Para conseguir Casa Sola de Paraguay a la aldea global a través de internet, ¿a qué dirección uno puede entrar o tenés específicamente redes sociales?
Casa Sola
¿sí?
En específico tiene ciertas dificultades. De hecho, yo estoy planeando buscar librerías donde pueda dejarlo.
Ah, ya.
Porque esa es otra cosa que voy a comentar al rato.
Sí, sí.
Cada libro que publiqué no lo publiqué con una editorial mexicana, sino Casa Sola se publicó con Palabra Herida, que es una editorial colombiana del grupo editorial Letras Negras.
Sí, sí.
Entonces me comentaban que no tienen todavía acceso a Paraguay, ¿no? Que han estado en pláticas con distribuidoras, pero no lo han logrado.
Sí,
El
sí.
segundo libro, sin embargo, Bitácora de Viaje, sí tiene acceso mediante venta en Amazon. Ese
En
se puede
Amazon,
hacer
sí.
por pedido en Amazon. Me
¿Y
puede...
te acuerdas de un viaje?
Ajá, Bitácora de Viaje de Emilio Antonio Calderón.
Sí,
Hago la
sí.
acotación del Antonio porque hay un escritor español que es homónimo,
Sí,
Emilio
Emilio
Calderón.
Calderón,
Entonces,
sí.
justo, ¿no? Se puede encontrar como Emilio Antonio Calderón.
Eso sí, segundo. Pero Casasola muy pronto ya estará por Paraguay, entonces.
Así es, y en unos meses, espero que por ahí de septiembre, saldrá a la luz mi tercer libro, ese sí ya con una editorial mexicana finalmente,
Sí.
Somos Voces, y espero que, o algo, lo primero que voy a hacer es tocar la puerta para que también esté abierto a Paraguay, ¿no? Ahora que veo que la gran recepción que he tenido aquí, me interesa mucho que seguir conectando con los lectores y los
Y a
escritores.
través de qué sé yo, de un real, o sea, a través de WhatsApp podemos estar
Claro.
teniendo, nos avisas y sin problema estamos también charlando ya cuando sale tu tercer libro, ¿eh?
Claro que sí,
Sin
no,
problema.
encantado. Y
Pero,
bueno, en redes sociales, perdón, me pueden buscar como Emilio Antonio Calderón y también ahí quizá puedo revisar un envío si alguien quiere obtener el libro y no puede asistir hoy a la presentación o algo por el
sí.
estilo.
Perfecto. Entonces, si puedo recordar, pues estamos a escasos 3 minutos para finalizar el programa. Se denomina Paraguay 920. De lunes a viernes estamos y difundimos lo que es la cultura en sí, el emprendedurismo, todo lo que tenga que ver con la realidad paraguaya. Y en este caso también siempre tratamos de apoyar y cooperar con las actividades como ser tu visita aquí en Paraguay, porque estamos hablando acerca de Latinoamérica.
Así es.
Entonces, hoy 18:30 horas.
Exactamente. 18:30 horas, Casa Bicentenario de la Literatura,
Sí,
Augusto Roa.
Augusto Roa Bastos.
Vas.
Bueno, es muy prematuro decirte cómo te sentías en Paraguay, pero en estas primeras horas, ¿cuál es el sentimiento de qué expresa Emilio Calderón, Emilio Antonio Calderón?
Estoy muy emocionado, la verdad es que ha sido muy cálido, hasta la chef del hotel donde me estoy hospedando me buscó para darme comida del lugar, a la hora de correr, ¿no? Fue todo muy emocionante, se siente que la gente aquí es muy
No, pero de
amable.
la costanera.
La
De
costanera,
la costanera,
justamente,
sí.
sí. Estoy todavía sorprendido por el clima, un poco acalorado en general,
Sí, sí,
pero
sí, sí.
también es la calidez humana. Estoy muy contento y no tengo duda de que será una recepción muy cálida la del rato, porque es lo que ha estado pasando. Llegaba un poco abrumado porque en la aerolínea se perdió un día de vuelo. Ayer tenía que haber llegado, llegué hasta la madrugada de hoy, pero justo ha cambiado todo mi ánimo desde que estoy aquí, porque la gente es muy cálida. Eso se
Perfecto.
agradece mucho.
Emilio, un gusto. Que no sea tu primera y última visita a Paraguay. Y cuando estés retornando de vuelta a Paraguay, las puertas de Radio Nacional siempre están abiertas porque esta es la radio del Estado paraguayo.
No, Julio, al contrario, gracias por la invitación. En serio, es un honor estar aquí. Estoy muy emocionado y súper agradecido de esta oportunidad. Ha sido un gusto hablar contigo y bueno, ya espero, sí, claro, volver para contarte cómo va avanzando esto y también qué me llevo yo de Paraguay. Será un placer.
Perfecto. Gracias, Emilio. Un gusto. Y estamos finalizando Paraguay 920 aquí en Radio Nacional del Paraguay. Tuvimos la visita de Emilio Antonio Calderón, escritor mexicano, quien nos estará presentando uno de los libros, Casa Sola, su primer libro, y también estará hablando acerca sobre la literatura mexicana en Paraguay, en la Casa Bicentenario de la Literatura, Augusto Roa Bastos, sito en México. Y 25 de mayo. 13:56 minutos. Control central Arnaldo Grau. En producción general Patricia Galeano. Quien les habla Julio Dávalos. Les invitan a que continúen en la sintonía de Radio Nacional del Paraguay. Y por nuestra parte, finalizamos el segundo capítulo de la semana y retornamos mañana a partir de las 12:15. Hasta mañana.
Concluimos. Paraguay 920. Los temas principales del momento, más el resumen informativo de la jornada. Paraguay 920. Hasta el siguiente encuentro. Con las ondas de colores imaginarios.